Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches. Hoy es jueves 17 de agosto. Feliz jueves para todos. Pues lamentablemente ayer, ¿verdad? No es lamentable. Ayer no pudimos encontrarnos porque tuvimos un día de descanso. No diré lamentablemente porque estábamos descansando, ¿verdad? Retomando energías para esta noche de hoy. Y bueno, antes de iniciar el programa, pues con el permiso de Santiago, pues queremos solidarizarnos con los familiares y todos los afectados del siniestro ocurrido en la comunidad de San Cristóbal. Nuestro abrazo amigo y solidario de parte de todo el equipo de Sumas con ustedes. Santiago, buenas noches.
Muy buenas noches, señorita Rosy. Creo que el tono y como la falta de tanto entusiasmo que normalmente tenemos en Sumas refleja ese sentimiento de muchos dominicanos por estos días, por la tragedia de San Cristóbal. Esperemos que, ojalá, que se tomen medidas para que los equipos de respuesta puedan seguir actuando como lo hicieron en esta ocasión, de una manera coordinada, más solidaria. Y bueno, pero hay una buena noticia.
Cuéntenos.
No sé si viste que ayer o hoy, no recuerdo, ya no recuerdo, ya estoy confundido. Hubo un incendio en Las Terrenas.
Y sí, gracias, eso iba a mencionar también.
Y gracias a la acción solidaria de toda la ciudadanía,
sí,
lograron apagarlo. Así que qué bueno
todos,
que trabajemos coordinadamente.
Sí. Rosy, vi un video que estaban sacando agua del mar, Santiago. O sea, sí, todos sacando agua para poder...
Una acción muy linda de parte de todos, igual que así de lindo de ver a las personas contribuyendo con lo que se puede para San Cristóbal. Vamos a hablar de finanzas, vamos a hablar de nuestra agenda para hoy, querida Rosy.
Claro que sí, damos inicio a nuestra agenda con los factores del día, donde las minutas de la Fed dicen lo siguiente: los responsables de la Fed ven riesgos al alza para la inflación que podrían llevar a más subidas de tipos.
De otra parte, impulsan la interoperabilidad de la CBDC para todos. Ya escucharán ustedes de qué se trata.
Y la economía de los Países Bajos entra en recesión técnica.
Ay, ay, ay. Bueno, y en la República Dominicana, hablando precisamente de lo de San Cristóbal, los bancos múltiples anuncian medidas de apoyo para los clientes afectados por la explosión en San Cristóbal.
Y en esa misma línea, nuestros amigos del Banco Popular también se solidarizan con San Cristóbal, haciendo un aporte significativo de 30 millones de pesos en ayudas sociales.
Y finalmente hablaremos de las MIPYMES, que han resaltado el impulso que reciben del Gobierno Nacional a través del INAVIE.
Y seguido de nuestros factores, nos vamos a conversar a fondo, y ustedes saben que los jueves lo hacemos con Jacinto Díaz, quien nos estará explicando acerca del impacto de la inflación de Estados Unidos en la economía global.
En nuestra estadística de hoy hablaremos de algo muy dominicano, el ron. Les contaremos qué tanto dinero deja para el país.
Y seguido nos vamos a adición o sustracción, donde estaremos conociendo los resultados de la encuesta de la semana pasada, y claro, dejaremos una nueva encuesta para esta semana.
Hoy jueves recibimos en el ring a Lerzo Pimentel, y en Fracciones Heterogéneas me enfrentaré con él para comentar las ventajas de ser tomador de riesgos o de ser aversos al riesgo.
Wow, bueno, no podemos perdernos este ring. Y para finalizar, lo haremos con nuestra frase a recordar. Ya escucharon el contenido que tenemos para ustedes esta noche, así que quédense con nosotros porque apenas Sumas está iniciando.
Los factores del día llegan a nosotros gracias al Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Damos inicio a nuestros factores en los mercados internacionales y vamos a hablar de la Fed. Los funcionarios de la Reserva Federal expresaron su preocupación en su última reunión por el último de la inflación y afirmaron que en el futuro podrían ser necesarias más subidas de tipos, a menos que cambien las condiciones, según se desprende de las minutas publicadas en el día de ayer. Esa discusión durante una reunión de 2 días en julio resultó en una subida de tipos de 0.25% que los mercados generalmente esperan que sea la última de este ciclo. Sin embargo, las conversaciones mostraron que a la mayoría de los miembros les preocupa que la lucha contra la inflación esté lejos de terminar y podría requerir medidas adicionales de endurecimiento por parte del Comité Federal de Mercado Abierto. Con esta última subida, el tipo de interés de referencia de la Reserva Federal, conocido como tipo de los fondos federales, se sitúa entre un 5.25% y el 5%. Esto es el nivel más alto en más de 22 años. Aunque algunos miembros han manifestado desde la reunión que creen que las nuevas subidas de tipos podrían ser innecesarias, las minutas sugieren cautela. Los funcionarios señalaron la presión de una serie de variables y subrayaron que las decisiones futuras se basarán en los datos según vayan llegando. De hecho, las actas sugieren considerables recelos sobre la futura dirección de la política monetaria.
Seguimos en los mercados internacionales, donde aproximadamente el 90% de los bancos centrales de todo el mundo están explorando opciones de moneda digital emitidas por un banco central, lo que se llama como la CBDC. Una nueva forma digital de dinero que tiene el potencial de proporcionar a los bancos centrales la posibilidad de ofrecer a los consumidores y comercio acceso al dinero del banco central de la misma manera en que se hace hoy en día con el efectivo, pero en una experiencia totalmente digital. Esto pudiera ser particularmente valioso en países donde la infraestructura para distribuir el efectivo no está disponible o es bastante limitada. El interés mundial en la CBDC sigue siendo muy fuerte, ya que esta moneda digital se considera esencialmente como un posible mecanismo para impulsar la inclusión financiera, estimular la eficiencia económica, mejorar la estabilidad de los sistemas financieros y hacer que el movimiento de dinero público sea más eficiente, rápido, rastreable y seguro. A medida que el impulso de la CBDC gana intensidad, también hemos visto que ciertos bancos centrales comienzan a considerar modelos de CBDC minoristas como también mayoristas. Contrario a los minoristas, donde los bancos centrales tienen la intención de aprovechar la versión electrónica de dinero para prestar servicios financieros y al público, la opción mayorista está diseñada para transacciones más grandes y de bajo volumen, como pueden ser las liquidaciones de las transacciones interbancarias. Las CBDC mayoristas pueden ayudar a mejorar la eficiencia y velocidad de las liquidaciones interbancarias al reducir la necesidad de los intermediarios en el proceso de liquidación de ellas. Y entonces reducirían el riesgo de liquidez y en última instancia podrían contribuir a la solidez del sistema financiero en general.
Y continuando en los mercados internacionales, ahora nos vamos hacia los Países Bajos, donde su economía entra en una recesión técnica. Según datos, la economía holandesa ha entrado en recesión con una contracción del 0.3% en el segundo trimestre de este año 2023. La economía de los Países Bajos, la quinta de Europa, se contrajo por segundo trimestre consecutivo. En los tres primeros meses de este 2023, la economía neerlandesa se redujo en un 0.4%. La economía neerlandesa crecía casi un 5% anual justo después de la pandemia de COVID-19 en el año 2021 y 2022. Una caída del gasto de los consumidores y de las exportaciones desde la pandemia fue la primera causa de la recesión. Mientras tanto, el aumento de la inflación hizo subir los precios de los alimentos y la factura energética. En julio, el gasto de los consumidores cayó otro 1.6%, mientras que las exportaciones fueron de un 0.7% inferiores a las de los tres primeros meses del año 2023. No obstante, la inflación en los Países Bajos sigue siendo inferior a la del año pasado, a pesar de la recesión. En septiembre, la inflación alcanzó un máximo del 14.5% y actualmente se sitúa en el 6%, lo que sigue siendo relativamente alto. La situación financiera mundial sigue siendo muy delicada y las cosas aún no se han recuperado de los colapsos post-pandémicos. Aunque la inflación parece enfriarse en muchas economías, las cifras siguen estando por encima de los objetivos fijados por los bancos centrales.
Vamos a hablar de la tragedia de República Dominicana, pero sobre todo nos vamos a fijar en la solidaridad de los dominicanos, que siempre es tan linda. Miren, los bancos múltiples han anunciado medidas de apoyo para los clientes afectados por la explosión en San Cristóbal. De hecho, la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana, la ABA, informó ayer miércoles que las entidades de intermediación financiera evalúan medidas para aliviar la carga de los clientes bancarios afectados por la explosión, para que puedan renegociar, reestructurar o solicitar prórrogas para el pago de sus compromisos bancarios, incluyendo tasas preferenciales. Para los fines, la ABA insta que los usuarios se mantengan atentos a las precisiones que ofrecerán sus instituciones bancarias en beneficio de las personas y empresas afectadas por la explosión ocurrida el pasado lunes.
Y continuando en esa misma línea, nuestros amigos también del Banco Popular se solidarizan con esta situación ocurrida en la provincia de San Cristóbal. Y es que el Banco Popular Dominicano anunció un aporte inmediato de 30 millones de pesos para la asistencia de las personas afectadas por el trágico accidente ocurrido en la ciudad de San Cristóbal el pasado lunes. Una partida de 20 millones de pesos será gestionada por la diócesis de la Iglesia Católica de Baní, que comprende a San Cristóbal, con Monseñor Noel, el señor, perdón, como Monseñor Víctor Masalles a la cabeza, y la otra partida, que es de 10 millones de pesos, que serán entregados a los directivos del Plan Estratégico de Desarrollo Provincial de San Cristóbal, presidido por el señor José Francisco Martich, para ser invertidos en iniciativas de recuperación y resiliencia de la comunidad. En adición a este esfuerzo por San Cristóbal, el Banco Popular también está promoviendo, como integrante de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana, la ABA, el apoyo a las personas y empresas afectadas mediante medidas en favor de flexibilizar los compromisos financieros de los clientes de la zona siniestrada. Entre ellas se encuentran la renegociación, reestructuración o solicitud de prórrogas para el pago de compromisos bancarios, incluyendo tasas preferenciales. Los bancos múltiples estarán respaldando, como indicaba Santiago, a las empresas y a las personas afectadas a través de la creación de un fondo para donaciones a la comunidad y a las entidades que llevan a cabo labores humanitarias y de resiliencia social en la zona impactada por este lamentable siniestro.
Bueno, hablemos de MIPYMES. Las medianas, pequeñas y medianas empresas han resaltado el impulso que reciben del gobierno nacional a través del INAVIE. De parte del presidente Luis Abinader, a través de este instituto se ha dado un aporte que, digamos, puede cumplir con la misión de llevar el servicio a más de 1.8 millones de escolares de la escuela pública preuniversitaria. El respaldo gubernamental fue resaltado en el encuentro empresarial anual de la Confederación Codopyme, actividad que estuvo encabezada por el ministro de Industria y Comercio, Víctor Hito Bisonó, el director ejecutivo del INAVIE y el presidente del gremio, quien indicó que durante la actual gestión se han solucionado los atrasos en los pagos y se han efectuado aumentos en el precio de las raciones. En ese sentido, Castro explicó que tras las directrices presidenciales, tan solo en el sector textil, la reactivación ha llevado a que las adjudicaciones pasaran de unos 1.000 millones de pesos a más de 5.000 millones de pesos, con el objetivo de entregar 2 millones de kits escolares por primera vez en la historia para el año escolar 2024-2025.
Y con este factor culminamos los factores del día. Pero al regreso estaremos conversando a fondo con Jacinto Díaz.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Aquí, allí, pa' nuestra gente, con tu subagente, popular presente, puesto pa' servir, puesto pa' la gente, con tu subagente, popular presente. Paga la tarjeta en el local de la vecina, recarga tu saldo en el colmado de allá arriba, el préstamo que tengo lo pago aquí en la esquina, ese dinerito en la tienda se retira. Pa' retirar FT, pa' recargar tu cel, pa' que puedas recibir tu remesa también. Aquí, allí,
subagente popular, puesto pa' nuestra gente,
popular presente.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo qué?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Un jueves más en el que estamos relajados, no solo porque mañana ya es viernes, no solo porque ayer fue feriado, sino porque vamos a hablar de mercados internacionales con esa calma, esa precisión y esa tranquilidad que tiene Jacinto Díaz. Buenas noches, Jacinto, ¿cómo te va?
Buenas noches, pues feliz de estar aquí, mejor ahora, y ya viendo lo rápido que se va la semana.
Esta semana, gracias. Además, súper cortica, ¿no? Como que sí. No alcanzó para nada, tocó hacer magia para que durara y poder hacer muchas cosas que teníamos pendientes. Pero las noticias financieras, las noticias económicas no dejaron de llegar. Y entre eso conversábamos el martes, Jacinto, sobre la discusión que hay incluso al interior de los directores de la Fed, ¿no? Interesante, inflación, crecimiento, bueno, mucho por decidir y sobre todo muchas expectativas de los mercados al respecto. ¿Eso qué tiene que ver con nuestro tema de hoy, Jacinto? Por favor, cuéntale a nuestra audiencia de qué hablaremos esta noche.
Claro, pues como dice Santiago, hoy estaremos hablando sobre la inflación y cómo la última estadística del Departamento de Trabajo sobre la inflación incide en los mercados internacionales y particularmente en la decisión de la Fed ante posibles alzas, pausas o ver cuál es la posición de la Fed ante todo ese tema de tasa de interés y de inflación.
Jacinto, ¿por qué el interés sobre la inflación? Si supuestamente ya está cediendo, si supuestamente las cosas se han normalizado, si supuestamente ya subieron los salarios en los Estados Unidos para compensar el efecto de la inflación, ¿por qué tanto interés del mercado, de los analistas, de los economistas en este tema?
Pues recordando a los que no han estado al tanto, en las últimas, casi el último año completo, la Fed ha venido alzando sus tasas de intereses de política monetaria, donde ha tenido el objetivo de calmar la inflación, porque como resultado del fuerte crecimiento post-pandemia, con la guerra entre Rusia y Ucrania, vimos una fuerte alza en los precios, particularmente liderado por el tema de los combustibles, y pues nos vimos afectados por un crecimiento en precios y deterioro del poder adquisitivo muy notable. Con estos aumentos en la tasa de intereses, la Fed viene tratando de calmar esa demanda de que pues se ralentice la economía de Estados Unidos y pues se estabilice y normalice como las condiciones per se. Y la medida de la inflación ha sido como el enfoque principal, donde al alzar la tasa de interés de la Fed, pues eso encarece el financiamiento, desmotiva la factibilidad de unos proyectos de inversión, entonces se ralentiza la economía y por ende la inflación. Y justo hemos visto pues la caída de esa aceleración de la inflación en esos últimos meses.
Una caída fuerte, pero una caída que yo entiendo por lo que he leído que no pareciera convencer ni ser tan suficiente, ¿no? Es que estamos hablando de que acabamos hace algunos meses de vivir la inflación más alta de los Estados Unidos en los últimos 40 años. ¿Qué
Sí.
dicen en la Fed sobre eso? ¿Qué podríamos esperar? ¿Cómo podría esto continuar afectando las expectativas económicas globales, Jacinto?
Claro, pues en la última reunión de la Fed vimos que la conclusión fue esperar a ver cómo van saliendo algunos puntos de estadística en las próximas semanas para ellos to continuar tomando decisiones ante la subida o pausa de las tasas de intereses, porque ya sí hemos llegado a un punto donde las tasas han subido tanto a un punto récord en muchos años y hemos visto nada, debates entre diferentes gobernadores de los bancos regionales. De que algunos apuestan a que debemos continuar subiendo las tasas de interés para mitigar temas inflacionarios, porque la economía, con cierta forma, sigue de manera muy fuerte. Hubo otros que dicen, no, ya, está bueno, debemos de frenar ante futuras alzas porque ya la inflación está controlada. Y cuando vemos, o sea, la estadística de resultado de inflación para el mes de julio, el mes pasado, vemos que la inflación no llega todavía al nivel que desea la Fed, pero sí relativamente pues se va acercando. La inflación de julio que justo vino a una tasa de 3.2%, que cuando lo ves en sentido general es mejor de lo que hemos visto, pero sin embargo todavía no es suficiente para normalizar la economía. Algunos gobernadores de la Fed pues indican que sí, otros que no, y puedes ver cómo se logra interpretar esa data, entre otras, en las próximas semanas antes de la próxima reunión de la Fed.
Jacinto, ahí surge una pregunta, yo creo que desde el punto de vista del comercio internacional, y es cómo los Estados Unidos, más allá de por supuesto, el impacto en las inversiones, de las tasas, el impacto sobre las divisas también, porque en la medida que la Fed subió o baja sus tasas, pues puede alterar el valor de algunas divisas, o yo diría de muchas divisas en el mundo entero, porque se vuelve más o menos atractivo llevar dinero a los Estados Unidos o no, pero además de ese impacto del cual tú ya nos has hablado de manera directa en las inversiones en el mundo financiero, ¿será que Estados Unidos aún hoy en día es un exportador de inflación? Porque como que hace muchos años uno pensaba y decía, bueno, si los precios en Estados Unidos suben, pues nos vemos todos perjudicados porque importamos muchas cosas desde los Estados Unidos. Pero Estados Unidos realmente ha dejado de exportar muchos de los productos que consumimos en nuestros países. ¿Habrá una preocupación específica sobre ese tema o será más bien un contexto global de todos los países de la preocupación por el impacto que puede tener, como decías tú, los combustibles, la energía, los alimentos que están siendo exportados desde otros países, aunque valga la pena señalar, en China la cosa se ha volteado para el otro lado, ¿no? Estamos viendo deflación y posiblemente con eso caída de muchos de los insumos y de los precios de los alimentos en varias partes del mundo. Entonces, como que uno se pregunta, dice, ¿habrá que preocuparse tanto por la inflación norteamericana desde el punto de vista de las economías o será solo desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de las inversiones?
Claro, no, excelente pregunta y excelente punto, Santiago. Yo creo que eso dependerá por país, por región. O sea, nosotros aquí como dominicana, la verdad que cuando ves nuestra dependencia a los Estados Unidos, nuestra cercanía, creo que es inevitable que lo que pasa en ese país pues se transfiera directamente a nosotros y la verdad, cuando son nuestro comprador y vendedor principal de productos, creo que somos como una extensión de esa economía a nivel de impacto directo de lo que viene de por allá. Y cuando viese quizás el tema de Europa como otro caso. O sea, la inflación ahí igualmente explotó, o sea, de manera drástica con el tema del aumento del precio de combustibles, el gas, de la guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces se encuentra en una situación similar. Pero bien comentas que en China ha sido lo inverso, o sea, la economía sí se ha ralentizado de una forma muy drástica y sí, el tema de inflación, la preocupación es la inversa, de que no está desempeñándose lo suficientemente fuerte. Entonces, ya para ese lado del mundo, sí, definitivamente es como que otra situación. Cada quien, como te digo, tiene algo particular a tomar en cuenta y Sí, ese es un tema tanto financiero como económico.
Oye, y otra pregunta que me acaba de surgir, Jacinto, es sobre el rango objetivo de la Fed. Cuando la tasa de inflación estuvo supremamente alta en los Estados Unidos, pues se hablaba de que era posible que incluso la Fed modificara de manera permanente su rango objetivo de inflación, porque lo más seguro era que no íbamos a volver a ver inflaciones tan bajas como las que vimos en la última década o 2 décadas casi. ¿Qué se ha vuelto a
Sí.
decir de eso? ¿Qué dicen los analistas? ¿Es posible que efectivamente la Fed cambie su rango meta o realmente se está esperando que la Fed pueda volver a llevar la inflación norteamericana a niveles del 2, 2.5% a largo plazo, ¿no? Pensando un poquito más a largo plazo.
Sí, yo creo que eso fue un tema de un sentido de algún tipo de atajo, que al ver la inflación tan distante, tan lejos, ya cercana a los 10%, 9%, dentro del rango del año pasado. Eso, en cierta forma, era como para mitigar el miedo, mitigar la política monetaria de lo drástico que tuviera que ser para llegar a ese objetivo, que sí se veía muy lejos en cierto punto, ya que, o sea, iba a ser muy difícil hacerlo solamente con política monetaria y no necesariamente con la política fiscal o con política ya internacional de conciliación entre países que sí están causando esta situación inflacionaria. Por lo que veo de mi parte, Santiago, creo que ya estamos cerca a ese objetivo del 2%. O sea, si ves esta última estadística de julio, estamos al 3.2%. O sea, ya no estamos tan lejos. Creo que más el debate ya a este punto es si debemos continuar alzando las tasas, ya sea levemente o no. O dejarla así ya de manera fija y no arriesgar, pues, desacelerar esto de una forma más drástica. Yo opino personalmente
Eso te
de
iba a decir, te iba a preguntar exactamente eso. Si tú
que...
fueras un director de la Fed, ¿en qué bando estarías? Solo por curiosidad, obviamente.
Yo creo que es encontrar como el punto medio, siento que aspiraría, donde no te digo, mira, vamos a subir las tasas a esta próxima reunión de una manera importante, pero tampoco de, mira, vamos a dejarlo así ya como está, porque si te das cuenta, hay algunos factores que sí están incidiendo. Ves el precio del combustible, ves el precio del barril de petróleo, y como la economía de Estados Unidos de cierta forma se ha mantenido fuerte, ya estamos viendo precios de plus $80 el barril de petróleo. Entonces, esta justa medida del precio del consumidor, el CPI, es independiente de los precios de energía y los precios de alimentos. O sea, que hay otros factores que también pueden incidir en el precio de la inflación, y creo que lo de la energía es un riesgo que permanece, y aspiraría a ser como, mira, un aumento muy leve, de nuevo, desde el punto 25, creo que fue muy estratégico, que no hirió ningunos sentimientos de manera tan fuerte a nivel de los sectores financieros, y logró pues continuar ese descenso de la inflación sin que la economía se diera mucho, mucho momento.
¿Sabes qué me ha llamado la atención? Que los indicadores de default crediticio de los usuarios del sistema no he visto como que se hayan disparado. Incluso con los incrementos de tasa, eso ha sido como interesante. No lo he visto, no sé si tú has leído algo al respecto.
Bueno, o sea, acompañando ese punto, o sea, ves el mercado per se a nivel del S&P 500 como un medidor que debería de caer cuando suben las tasas. O sea, se ha mantenido el mercado financiero casi llegando a niveles de los all-time highs. Sí, ha habido
Exactamente.
algo de volatilidad y un poco de caída en sus últimos días. Creo que temas políticos, entre las elecciones, causa un poco de ruido también. Pero dentro de todo, sí, la economía y mercado financiero y el número de empleo en Estados Unidos, o sea, se ha mantenido robusto. Entonces, sí, es interesante cómo se ha logrado eso, porque yo no pensaba que estuviéramos hablando de manera tan positiva a esta época del verano. Más el tema era recesión, recesión desde el principio del año. Entonces, ha sido una sorpresa positiva y esperemos que sí se pueda aguantar lo más posible a estos niveles de cierto control y cierto nivel de estabilización que sí se está logrando. Nosotros, justo, o sea, se espera la próxima reunión de la Fed En agosto no hay reunión de la FED, la próxima fuera para finales de septiembre, el 19 y el 20. Muchas veces sabemos que el mes de agosto es un mes muy lento en los mercados, ya que mucho personal de la industria termina pues estando de vacaciones y están fuera de la oficina, entonces la liquidez en el mercado se ve disminuida. Así que creo que septiembre es donde de verdad se va a poner buena la cosa y donde los mercados sí se estarán removiendo, ya sea hacia la alza o hacia la baja.
Bueno, yo creo que, como tú dices, dado que ahora en agosto no hay reunión, pues posiblemente, si las cosas continúan como van, yo también creo que tendríamos 25 puntos básicos más, pero creo que ahí vendría y creo que no volverían a subirlas. Esperemos a ver qué ocurre. Jacinto, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Nos vemos, Dios mediante, la próxima semana.
No, gracias, el gusto es mío. Buenas noches a todos.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Bueno, el momento de invertir es siempre. Para los que son curiosos, ya el dashboard de la Bolsa de Valores está activo para que vean el precio de las acciones de César Iglesias en la medida que se va negociando. Está interesantísimo. Pueden ir a la página BVRD, Bolsa de Valores República Dominicana.com.do y allí encuentran entonces el dashboard fácilmente. Pero vamos a hablar del ron, como les prometimos. Resulta que la bebida de color amarillento produce lucrativos ingresos para la economía dominicana. Según el Centro de Exportación e Inversión de República Dominicana, el ron y otros espíritus obtenidos de productos de caña de azúcar destilados y fermentados han establecido un superávit equivalente a 622 millones de dólares entre el año 2016 y el año 2022 para el país.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram sumasmasrd o en nuestra página web sumasmas.com.
Y estamos en adición o sustracción, donde usted, si usted es la persona que decide cuál va a ser el resultado de nuestra encuesta. Yo no sé, pero siento que mi bolita últimamente ha estado muy desconectada de la audiencia. O sea, que creo que le falta mantenimiento, Santiago.
Yo creo
entonces,
que sí.
Sí, ¿verdad? La semana pasada les dejamos una pregunta. Por favor, Santiago, recuérdenos cuál fue esa pregunta.
Bueno, la pregunta era, los reguladores de Estados Unidos anunciaron una multa millonaria a empresas por negociar por WhatsApp y no guardar los registros de los clientes. ¿Esa es una decisión apropiada? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué creen que dijo nuestra audiencia?
Yo creo que nuestra audiencia dijo que sí.
Bueno, vamos a escuchar.
Dios mío, pero es que no, estoy muy desconectada. No.
Pasa.
La voy a llevar.
Vamos a llevar a Rosy a hablar más con nuestra audiencia porque estoy...
Creo que sí. Hay una desconexión.
Esa bolita mágica no está funcionando. Mira, sí. No, en realidad tampoco es que sea contradictorio. Fue una respuesta supremamente debatida. Pero cuando dijo supremamente debatida, es supremamente debatida. El 53%. Wow. El 55% de las personas que votaron indicaron que sí es una decisión positiva y el 45% indicaron que no. Así que muy controvertida la respuesta. Esta semana vamos a hablar de algo que también es muy controvertido. Creo que es interesante. vamos a hablar del incentivo a la industria en la zona fronteriza. Y es que el gobierno dominicano busca atraer más empresas formales a la zona fronteriza y ha dado incentivos y beneficios para ello. ¿Esa es una decisión positiva? ¿Sí o no? Por favor, vayan y voten ya mismo en Sumas Más RD, en nuestro perfil de Instagram. Síganos y verá que mismo le sale la encuesta. Siempre es confidencial. No se preocupe que ni siquiera miramos quién es el usuario, solo miramos los votos totales. Contamos con su ayuda.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Otro fracciones heterogéneas en el que yo empiezo desde hace un buen tiempito ya calentando, preparándome, poniendo los guantes, poniendo aquí que haga masajito porque viene uno de los pesos pesados de fracciones heterogéneas. Esta noche nos acompaña Alerzo Pimentel de Yunque Capital y ahora, por supuesto, de Quantec, esa empresa que está ayudando a tecnificar, a ser más fácil, más preciso, más rápido y, por supuesto, mucho más profesional el análisis de la información financiera en la República Dominicana. Buenas noches, Alerzo, ¿cómo te va?
Buenas noches, Santiago. Todo muy bien por aquí, gracias a Dios. Espero que todo igual por allá. Una vez más, agradecido la invitación. Para mí un honor estar aquí esta noche contigo en el ring, que ya me hacía falta.
Sí, hacía buen tiempo no pasabas por acá.
Sí, estaba dejando que yo pierda la forma.
Estaba dejándote enfriar un poquito. Pero dijimos, Alerzo ya lleva 15 días sin venir. Vamos a ver cómo van los entrenamientos de Alerzo. Y hoy con un tema muy particular, un tema que yo creo que a todos los inversionistas o a todos los que tienen la intención de hacerlo les debe interesar. En las finanzas, como tú bien sabes, Alerzo, siempre valoramos mucho la balanza o la ecuación de riesgo-rentabilidad. Siempre, siempre, siempre que a ustedes les hablen de dinero, les hablen de inversión, les hablen de ahorros, pues tienen que tener presente que a mayor rentabilidad corresponde un mayor riesgo. Eso tiene que ser clarísimo. Ahora bien, la pregunta que nos hacemos siempre cuando consideramos esto del riesgo es, ¿será mejor ser muy arriesgado o será mejor ser poco arriesgado? Es decir, ¿será mejor ser un tomador, un amante del riesgo o será mejor, en cuanto a nuestros resultados, ser averso al riesgo? Alguien que no le gusta el riesgo, ser muy conservador. Es una pregunta interesante y es una pregunta que en realidad no tiene respuesta porque depende de cada uno. Sin embargo, esta noche, Alerzo y yo les vamos a presentar argumentos de lado y lado. Argumentos para favorecer tomar riesgo y argumentos para favorecer definitivamente no tomarlo. Conociendo a Alerzo Pimentel, me imagino por dónde va, pero me gustaría que tú decidas cuál esquina vas a coger esta noche, Alerzo, a ver si lo que está en mi mente es lo que se va a dar.
Bueno, yo creo que me inclinaría por el lado de tomador de riesgo. Ya el hecho de estar contigo en el ring demuestra mucho mi propensión, ¿verdad?, a asumir mayor riesgo. Pero bueno, aquí estamos.
Bueno, excelente. Entonces yo tomaré la posición de ser averso al riesgo. ¿Deseas empezar o inicio yo?
Sí, si te parece puedo iniciar y creo que sería prudente contextualizar un poco a los sumescuchas antes de iniciar los golpes, ¿verdad? Yo creo que es importante entender lo que es risk aversion o ser averso al riesgo, ¿verdad? Y de una manera llana, esto sería más bien cuando yo como persona o como inversionista le asigno baja incertidumbre a los resultados esperados en una acción que voy a tomar o en una inversión que voy a realizar. Y esto viene de la mano de escenarios más predecibles que se puedan dar. Por ejemplo, el caso de un bono, tú sabes, o si es del gobierno, tú entiendes de que el riesgo es muy bajo y puede haber esa, puede ser de manera predecible los flujos que tú vas a recibir en un futuro. Y eso también hay que diferenciarlo de lo que es loss aversion, ¿verdad? Loss aversion va más relacionado a sensibilidad a pérdidas potenciales que a ganancias. O sea, yo soy más sensible a tener pérdida que a tener una ganancia mayor por el riesgo que estoy asumiendo. Y un punto importante, Santiago, es que la aversión al riesgo no es una característica binaria. No es que yo soy averso o tomador de riesgo. Podríamos quizás tomar el término de tolerancia al riesgo para tener un rango de posibilidades de un extremo a otro y uno poder situarse en un nivel de tolerancia al riesgo ya X. ¿Ok?
Me gusta eso que dices porque es verdad. No es que yo sea lo uno o lo otro. Uno puede ser muy averso al riesgo o poco averso al riesgo, o ser medianamente averso al riesgo. Entonces está la categoría que normalmente en el mercado dominicano llamamos como conservador, moderado o agresivo, digámoslo así. Y hay muchas más subcategorías, pero de forma general uno podría, digamos, que hacer esas tres grandes categorías. Tienes toda la razón.
Correcto, correcto. Y el nivel de aversión al riesgo o tolerancia al riesgo se suele tipificar en base a diferentes criterios, ¿verdad? Que es importante que el público conozca lo que está detrás cuando se evalúa o se genera un perfil de un inversionista en base a la información que se le suministra. Por un lado, yo entiendo que el apetito al riesgo, que muchos escuchan cuando le están llenando su perfil de inversionista, perfil de riesgo, es una función de lo que se le llama el deseo de asumir riesgo, que es willingness, y la capacidad o ability de tomar o soportar riesgo. O sea, una combinación de ambos elementos lo que define tu apetito de riesgo. Y la parte de deseo o willingness de asumir riesgo tiene que ver mucho con la personalidad. O sea, yo soy una persona usualmente más arriesgada y eso me lleva a mí a llevar eso a diferentes estados o situaciones, ¿verdad? Y en este caso uno de ellos puede ser las inversiones. También tiene que ver con las prioridades que tenga en las inversiones que vas a realizar y cómo yo puedo reaccionar ante pérdidas, ¿verdad? Potenciales. Sin embargo, la capacidad de tomar riesgo, lo que es ability to take risk, viene definida por factores como la edad. Si yo estoy más cercano ya a mi edad de retiro, posiblemente deba asumir menos nivel de riesgo porque ya lo que quiero es preservar más mi capital. Y no estoy muy dado a, o no debería asumir ciertas pérdidas potenciales que se puedan dar en activos de mayor riesgo. Por otro lado, el capital económico, eso te va a decir qué tanto colchón yo tengo para ante pérdidas poder no afectar, ¿verdad?, mi situación económica. El tema de los ingresos, porque tú puedes tener pérdidas por tus inversiones, pero puedes tener ingresos por tu negocio o por tu empleo que te compensen un poco. La parte del capital humano, se dice que muchas personas que se enfocan en desarrollarse profesionalmente van desarrollando su capital humano en el tiempo y después convierten ese capital humano en capital económico porque van ya entrando a una etapa más de mayor ingreso y de mayor capacidad de generar ingreso en el tiempo. Los objetivos de inversión y en una ocasión situaciones familiares que se puedan dar. Entonces, dicho esto, ya entrando a dar unos golpes, voy a hacer quizás cinco acotaciones que con eso creo que puedo darte un knockout. Y la primera es que ser tomador de riesgo no quiere decir que uno vive apostando a ver si uno la pega. O sea, muchas personas entienden de que yo me arriesgo, yo voy a apostar a ver si tengo suerte. Lo que esto quiere decir es que tú más bien aceptas el nivel de riesgo medio alto que estarías asumiendo, pero porque entiendes que el retorno puede ser mayor o porque entiendes que serás recompensado en el tiempo. Usualmente, uno asigna mayor probabilidad de ocurrencia al evento favorable cuando uno es una persona más tomadora de riesgo. Uno suele verlo más el lado positivo, se podría decir, que el lado negativo. Por otro lado, un punto muy importante es cuantificar la tolerancia al riesgo o el apetito de riesgo. No es quedarme en si soy averso al riesgo o tomador de riesgo o riesgo alto, medio y bajo. Eso es una traducción más bien que las entidades financieras o participantes del mercado utilizan para poder llevar un lenguaje más llano y entendible al público inversionista en general, ¿verdad? De si es alto, medio, bajo, pero detrás lo que tiene que haber una cuantificación de esos aspectos cualitativos y cuantitativos sobre un nivel dado de riesgo. Y esto es muy importante. Tú le preguntas a muchas personas, incluso profesionales en la materia, ¿cuánto tú estás dispuesto a perder en esta inversión? ¿O cuánto tú estás dispuesto a perder en el presupuesto del próximo año? Posiblemente la conversación acabe mismo. O sea, nadie está dispuesto a perder, pero hay que cuantificarlo, eso para tú saber tu apetito de riesgo. Y para concluir, Santiago, esa parte de cuantificar viene dado de... se lleva a nivel de modelización o otros criterios de cuantificación que tienen que ver con la teoría de carteras o de portafolio, que parte de supuestos de riesgo, que son o riesgos neutrales o cierto nivel de riesgo mayor o menor, para tú poder definir cuál es el segmento o el tipo de activo al cual vas a dirigir tus inversiones. Y en ocasiones se utilizan también funciones de utilidades, que tienen que ver mucho con la teoría de juegos. Y finalmente, yo diría que porque uno sea tomador de riesgo, no quiere decir que uno pueda en un momento dado acotar su pérdida si el escenario cambia, ¿verdad? Yo puedo tener un apetito de riesgo hoy y mañana tener otro por una circunstancia que se da que así lo requiera.
Bueno, te cuento que tengo que confesar que presentaste argumentos técnicos muy interesantes y bastante convincentes. Por poco y me quito los guantes y me pongo a gritar en este ring, Alerzo, pero el compromiso con nuestra audiencia me lleva a mantenerme en presentar los argumentos de ser averso al riesgo. Y es que así como lo escuchan, la tendencia o la preferencia por evitar o minimizar situaciones desconocidas de incertidumbre o situaciones que, como decían Alerzo, pueden llevar a pérdidas o a resultados negativos con una mayor probabilidad, pues tiene ciertas ventajas. Dentro de esas, la primera es la seguridad financiera. Las personas que son aversas al riesgo normalmente tienden a tomar decisiones más conservadoras en términos de inversión y de gasto. Es decir, no solo en tomar oportunidades que presentan menores probabilidades de pérdidas, sino que tienden a exponer menor porcentaje de su capital a las alternativas que se le presentan. Haciendo, por supuesto, que si usted tiene 100 pesos y apenas está exponiendo 10 pesos a una alternativa de inversión, en el peor de los escenarios, pues tan solo pierde esos 10 pesos de los 100 que tiene en total. Así que seguridad financiera es uno de los aspectos interesantes de ser averso al riesgo. Y por supuesto, atado a la seguridad financiera, viene algo que yo creo que es definitivo y muy importante cuando hablamos de dinero: la paz mental. Evitar situaciones de riesgo, evitar situaciones de incertidumbre, puede ayudar a reducir el estrés y la ansiedad. Esto es muy importante porque contribuye a nuestro bienestar emocional. Yo siempre digo que el dinero es para tener tranquilidad y disfrute, de tal manera que si a usted esas situaciones de incertidumbre lo estresan y le dan ansiedad, pues entonces ser averso al riesgo es una bendición. El tercer aspecto tiene que ver con la planificación. Las personas aversas al riesgo tienden a planificar y tomar decisiones de manera más predecible y estable. ¿Esto qué quiere decir? Que se facilita en la elaboración de planes a largo plazo y la gestión de situaciones inesperadas. Al fin y al cabo, entre más certidumbre tenemos, más probabilidades de cumplir los planes que hemos diseñado se dan. Ojo, esto no siempre es positivo, como decía Lerzo, pero en el caso de los aversos al riesgo, esa menor incertidumbre permite planificar mejor aquellas situaciones que son planificables. En la vida y en las inversiones, es usual que siempre existan situaciones que son impensables y por tanto no planificables, pero todas aquellas que lo son, si usted es averso al riesgo, le va a quedar más fácil considerarlas. Ya casi estamos finalizando, Alerzo, ¿todavía estás por ahí?
Sí, claro,
Denle
por
la
aquí
agüita,
estamos.
tráiganle agüita aquí a Alerzo, que lo veo ya con cara de angustia. Está en posición defensiva, creo que viene un contraataque, no sé. Miren, la consistencia
Sí.
en el rendimiento. Si bien es cierto que a mayor riesgo, mayor rentabilidad, y por tanto a mayor riesgo, menor rentabilidad, también es cierto que aquellas inversiones que presentan, usualmente aquellas inversiones que presentan menor rentabilidad, esa rentabilidad es más constante. Es decir, es igual a, o muy parecida a lo largo del tiempo, tiende a variar muy poco. Así que para personas que, por ejemplo, buscan una renta fija y no quieren tener incertidumbre, ser averso al riesgo es magnífico porque les permite pues tener rentas pequeñas pero constantes a lo largo del tiempo. La estabilidad y la confiabilidad de los flujos en este tipo de inversiones de las personas que son aversas al riesgo son prioritarias y normalmente son muy confiables. Eso es importante. Por supuesto, al hacer averso al riesgo, pues hay menos probabilidades de perder de manera significativa. No quiere decir esto que no se pueda perder. Ojo, en todo lo que hacemos en la vida, en las inversiones, en el ahorro, se puede perder, por más conservador que usted sea. Siempre se puede perder, pero las probabilidades de pérdidas significativas se hacen menores. Es decir, para hacerlo comparable con algo de la vida real, si usted todos los días se está asomando o está pasando la cuerda floja de un edificio a otro edificio desde un décimo piso, pues las probabilidades de que se muera son más altas que si todos los días está cruzando la calle por el semáforo. Eso no quiere decir que el día que usted esté cruzando la calle por el semáforo, de pronto venga un automóvil sin frenos y lo mate. Puede ocurrir, pero las probabilidades son inferiores. Y finalmente, algo que es relevante, dos cositas que creo que son importantes. La primera es que cuando somos aversos al riesgo, hay un mayor enfoque en preservar el capital, no tanto en multiplicarlo, sino en conservarlo, en hacer que tenga menor volatilidad económica y financiera. Y por tanto, tendemos a tomar decisiones de una manera un poco más lenta y mucho más informadas. No siempre las decisiones más informadas son la decisión correcta, pero es posible que si usted toma decisiones más fundamentadas, más informadas, pues la decisión pueda ser más acertada. Y esto viene atado a mi último punto, y es que las personas que son aversas al riesgo tienen una probabilidad muchísimo más pequeña de caer en estafas o en esquemas fraudulentos. En la República Dominicana, sea usted averso al riesgo o sea usted tomador o amante del riesgo, es muy importante que siempre que haga inversiones valide que se trate de una inversión que sea legal en la República Dominicana y ojalá que esté autorizada y supervisada por las autoridades locales. En el caso del mercado de valores y el mercado financiero, la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia del Mercado de Valores. Ser averso al riesgo tiene muchas ventajas, pero pues te queremos dejar respirar al ERSO y al tema de que ser tomador de riesgo también las tiene. La verdad es que yo creo que tiene que ser en parte mucha autorreflexión, mucho sentir de cómo nos sentimos cómodos con las inversiones que hacemos. En eso estoy totalmente de acuerdo con Alerzo. Y tenemos, por supuesto, que cambiar a veces nuestra aversión al riesgo dependiendo de nuestro momento, dependiendo de nuestro patrimonio, dependiendo de los objetivos que tenemos y de las circunstancias particulares que estamos viviendo.
Finalmente, en sumas,
la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, inversiones, préstamos, fondos mutuos y pensiones.
Terminaremos nuestro programa esta noche con una frase de un célebre artista. Para muchos, uno de los genios de la pintura y el creador, en la opinión de algunos, de El cubismo, ¿no? ¿De quién se trata, Rosy? Yo creo que ya en nuestra audiencia ya hay muchos que saben quién
Creo
es.
que ya saben. Y la frase de esta noche viene de manos de Pablo Ruiz Picasso. Él fue un pintor y escultor español, creador junto a George Braque y Juan Gris del movimiento cubista, como lo mencionaba Santiago. Considerado uno de los mayores artistas del siglo XX, participó desde la génesis en muchos movimientos artísticos que se propagaron por el mundo y ejercieron una gran influencia en otros grandes artistas. De manos del señor Picasso nos llega la siguiente frase, que a mí realmente me gustó mucho, porque si usted no tiene eso, tiene que buscarla. Y la frase es la siguiente: la inspiración existe, pero te tiene que encontrar trabajando.
Upa, es decir, si no estamos buscando lo que queremos, por más de que nos venga el golpe de gracia, pues va a ser difícil que lo consigamos. Así que creo que es una invitación a que continuemos buscando lo que queremos, le pongamos pasión a lo que hacemos, lo hagamos de manera reiterativa, lo hagamos con cariño y le dediquemos un tiempito a eso que nos gusta, a eso que queremos alcanzar, porque de otra manera es difícil. El trabajo, el esfuerzo, normalmente da resultado. Y como dice Picasso, si además de eso, el momento de la inspiración nos coge en la labor que queremos, pues va a ser mucho más fácil multiplicar el resultado y finalmente crear riqueza para nosotros, para la sociedad y para todos. Querida Rosy, viene el día favorito de la semana para ti, así que no te quiero retener a ti ni un minuto más y le damos las buenas noches a toda nuestra audiencia.
Feliz resto de la noche.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.